Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31, se nos dice que otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús nos revela grandes verdades usando el ejemplo de la agricultura. Vimos en Mateo 13, primera vez la parábola del sembrador y luego la parábola del trigo y la cizaña. Y hoy veremos la tercera que sigue a continuación. La parábola del sembrador nos habló de cuatro tipos de personas. La parábola del trigo y la cizaña nos habló de dos tipos de personas. Hoy vamos a ver un solo grano. Hoy nos va a hablar de solo una cosa, la parábola que nos proponemos a estudiar. Y no presentan personas en esta ocasión, sino que representa, como está diciendo Jesús aquí, el reino de los cielos. El reino de los cielos, nos está enseñando la parábola, aparentemente es débil, aparentemente es insignificante, es pequeño, pero luego él se desarrolla y se hace grande, de tal manera que los pájaros vienen y hacen nido en sus ramas. A nosotros los humanos nos gusta, ¿no? Es verdad, nos gusta pertenecer a algo grande. Nos gustaría trabajar, si somos empleados, en una empresa multinacional. Nos gustaría, si somos jugadores de fútbol, jugar en Real Madrid. No es lo mismo jugar en Real Madrid que en Steaua Bucarest. No sé si habéis escuchado de este equipo, que es de mi país. Los europeos van a los Estados Unidos porque ahí se vive mejor, ahí hay más libertad, más democracia. En fin, los africanos vienen a Europa porque ven un país mejor, más prometedor. De hecho, mi presencia en España fue por este motivo. Busqué un país mejor y españoles, si pensáis que España está mal, os digo que no está de todo mal. Conozco países que son peores que España, así que no os disgustáis con vuestro país. En cambio, Jesús llama a su audiencia y nos llama en esta parábola de otra manera, nos llama a algo pequeño. Contrario de la expectativa humana, el reino de los cielos ocurre, en los reinos de los cielos las cosas ocurren de otra manera. Los primeros serán los últimos, nos están diciendo nuestro Señor en otra ocasión. También el que se humilla será enaltecido, o que el que quiere ser mayor, que sea el siervo de los demás. Es decir, la matemática de nuestro Dios no es la matemática humana. No es como los humanos piensan. Y la parábola hoy nos invita a poner los ojos en lo pequeño, en algo pequeño. Samuel, el profeta Samuel, puso su mirada en el más grande de los hijos de Isaí. Dios puso su mirada en David, el más significante, el que está con las ovejas, para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Señala un predicador, en el arca de Noé solo había 8 personas, los demás se quedaron fuera. En el aposento alto solo había 12 personas, los demás estaban fuera. En el monte de la transfiguración solo había 3 personas, los demás no estaban presentes, porque así trabaja Dios. Mi hermano, no seas tentado a buscar estar entre la multitud. Dios parece que no se revela ahí. Dios no está en la multitud, donde hay mucho ruido. No digas, me gustaría pertenecer a una iglesia grande con predicadores famosos, que sea conocida a nivel mundial, que posea mucha influencia en el mundo. Más bien, tu deseo tiene que ser el de pertenecer a una iglesia donde Dios está presente. en una iglesia donde Jesús no está fuera, como si estaba la iglesia de la Odisea. Para entender este mensaje de esta parábola, es importante observar el contexto. El capítulo anterior nos habla de algunos acontecimientos y Jesús viene a responder a estas preguntas que se les formula en el capítulo 12. La parábola del sembrador les está diciendo: vosotros sois religiosos, pero si no tenéis fruto, de nada sirve vuestra religión. La parábola del trigo y cizaña, vimos, Jesús está diciendo que el reino de Dios tiene dos etapas, y en la primera etapa los justos no serán exterminados, sino que vivirán con los justos hasta la ciega, hasta el fin del mundo. Y la pregunta de hoy es: ¿a qué responde Jesús con esta parábola? ¿Cuál es la respuesta que Él da? ¿Qué enseñanza nos quiere transmitir Jesús en esta parábola? Vamos por un momento a Mateo 12, 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Los judíos estaban pidiéndole a Jesús algo extraordinario, como que le está diciendo: Maestro, demuéstranos que debemos seguirte. Haz una señal para demostrarnos que nosotros te tenemos que seguir. Como que los milagros que Jesús hacía, eso lo puede hacer cada hombre. Resucitar muertos, sanar enfermos, multiplicar panes y los peces. Para ellos esto no contaba. Pedían una señal. Eso no muestra otra cosa, sino la ceguera humana, el estado de ceguera en el cual se encuentra el hombre, viendo a alguien abrir los ojos y pedir una señal. Demuéstrame que tú eres quien dices ser. Y hoy en día nos topamos con este comportamiento a través de los humanos, ¿no? ¿No es verdad? Los ateos nos piden señales. Demuéstrame científicamente que Dios existe. Unos meses atrás, el algoritmo de YouTube me enseñó a un hombre católico, se llama José Carlos González, y este hombre defiende la existencia de Dios de un punto de vista científico, y ha escrito un libro no hace mucho tiempo que se intitula Nuevas Evidencias de la Existencia de Dios. Y este hombre hace una afirmación y dice: no necesitas fe para creer que existe Dios. Bueno, hay unas matices, no vamos a entrar en los detalles. Necesitas fe para ser salvo. Pero creer en un creador, hay evidencias, está diciendo este hombre. Y escribe un libro argumentando esta posición. ¿Pero creéis que los ateos dejarán de ser ateos? Como los judíos. En el tiempo de Jesús, no por falta de evidencias, la gente no cree, sino porque no quisieron. No quisieron, nos dice Pablo en Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Es decir, la verdad está frente de mí, pero no la quiero. No quiero esta verdad. No quiero porque yo amo otras cosas. Y si tendría que abrazar la verdad, tendría que renunciar a lo que yo amo. Así que el problema del ateo es una falta de honestidad intelectual. No quiero la verdad. Maestro, darnos una señal. ¿Le podría dar Jesús una señal? Claro que le podría dar una señal. ¿Por qué no se la dio? Generación mala y adúltera demanda una señal. No señal necesitáis vosotros. Necesitáis volver a Dios en humildad. humillarse delante de Él. Esto es lo que el hombre tiene que hacer. No pedirle a Dios señales, humillarse delante de Dios. Su corazón no estaba nada bien. El corazón de esos judíos estaba, como Jesús le describe, malos, adúlteros. Ellos demandaban al Señor. A Dios no se le demanda. A Él le suplica. Demandar a Dios como lo hacen los de la prosperidad demuestra que su corazón es malo y adulterado. No se puede demandarle a Dios. Un corazón recto no pide señales. No va detrás de las cosas sensacionales. Él es convencido por las Escrituras de que Jesús es Cristo. Él ve que toda la Escritura apunta a Jesús y que toda la ley, todos los profetas se cumple en Jesús. Él es convencido por la palabra de Dios. El hombre necesita la palabra de Dios, no señales. Y en este contexto, Jesús les da una respuesta a esta petición, una respuesta que se esconde en esta parábola, pero que ellos no entendieron. Es decir, el reino de Dios empieza con cosas pequeñas, insignificantes. No empieza de una manera espectacular con señales y prodigios, sino que el reino de Dios empieza como la siembra de una mostaza, de un grano de mostaza. Empieza como la siembra de una semilla que es pequeña, insignificante, pero luego se desarrolla y va creciendo. En otras palabras, vosotros pedís una señal, pero estáis equivocados. El reino de Dios, nos dice Lucas 17:20, no vendrá con advertencia. No vengas a Dios pidiéndole señales y milagros. Dios, si tú haces tal o tal cosa, yo me convertiré. Esto no es el camino. Yo dudo de la fe de aquellos que me dicen que a través de este negocio están en la fe. Si tú haces un milagro, Dios le hizo milagros, entonces ellos son cristianos. No funcionan así las cosas en el reino de los cielos. Jesús nos ofrece aquí un ejemplo de cómo hay que actuar. De cómo hay que actuar. A los que salimos a evangelizar, les insto muchas veces, no vamos a hacer apología con la gente. No vamos a la gente demostrándole que existe Dios. Vamos a evangelizar. Y esto significa sembrar este pequeño grano de mostaza. Es una acción que parece sin importancia, pero por allá se empieza. Si Jesús no ofreció señal cuando se le pidió, y Él podía darle señal, ¿cuánto más nosotros, cuando la gente nos pide algo sensacional? No debemos ir por ahí. Debemos sembrar este grano de mostaza. ¿Cómo se establece entonces el reino de Dios? Veamos a continuación en dos aspectos, que son los dos apartados de mi sermón. En primer lugar, veamos el reino de los cielos a nivel general, para que luego veamos el reino de los cielos al nivel particular. Así que, en primer lugar, veamos el reino a nivel general. Vamos a irnos por un momento en el tiempo de Jesús. Intentemos olvidar lo que sabemos y vamos a ponernos en el lugar de Pedro. Un día, cuando estabas pescando, Jesús te llama a ir en pos de él. Le sigo. Un hijo de un carpintero. La gente decía que era nacido antes de tiempo, sin estudio, y que tenía una enseñanza con la cual los líderes religiosos no compartían, no estaban de acuerdo. Pasan algunos días y me pregunto si fue buena idea a seguir a este hombre. Me pregunto si fue bueno dejar mi trabajo para seguirle. Él pienso que mi futuro es nada prometedor, pero no tiro la toalla, le sigo. Sigo a este maestro que, por otra parte, tengo que reconocer, está haciendo cosas espectaculares. Él habla con autoridad, manda a los vientos que se callen y eso los obedecen. Él sana enfermos. Él se proclama hijo de Dios. Sí, por otro lado, los líderes religiosos de mi época dicen que él blasfema. La verdad, no sé qué creer sobre él. También tengo que decir, he tenido una experiencia extraordinaria un día con Juan y con Jacobo en el monte de la Transfiguración, donde vi a Moisés y a Elías que descendió junto a él delante de los cielos. Así que me pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? Tengo estas preguntas en mí. Pero un día, él es tomado preso. Parece que todo se acaba. Llega el día cuando le veo en la más debilidad absoluta que he visto yo a un hombre, preso por los romanos. Yo mismo llego a negarle con maldición. Me desecho de él. No conozco a este hombre. Me da miedo una sirvienta y digo, no conozco a este hombre. Luego él es crucificado. Los pensamientos de los dos en el camino de Emaús también son los míos, que dijeron, pero nosotros esperábamos que él era. Parece que no es. Esto se apodera de mi corazón. Jesús fue crucificado y ahora él está en la tumba. Vuelvo a lo que decía antes, estamos en el lugar de Pedro. Pedro pasa por todo esto. Los judíos son contentos por lo que han hecho. Vencieron, pensaron ellos. De nuevo me pregunto, ¿quién es y qué quiso hacer Jesús? No lo tengo muy claro. Dudo mucho. Sí, un día le confesé que Él es Cristo y que Él me dijo que su Padre me lo reveló, pero ahora que veo que ha muerto y todo parece que se ha detenido de repente, pero Jesús había anunciado algo en esta parábola, algo que Pedro todavía no llega a ver, no llega a entender. Ha anunciado que el reino de los cielos empieza en la debilidad, pero que va en aumento hasta lo más fuerte de todo lo que hay. Lo que pasa es que con la semilla de mostaza, al ser enterrada, al principio ella muere, pero luego germina, crece una planta que se desarrolla y madura y se hace la más fuerte de todas las hortalizas. Jesús, antes de morir, estaba anunciando todas estas cosas en esta parábola, pero Pedro, como muchas otras cosas, no llegó a observarlos de momento. La obra que Dios está llevando a cabo empieza desde lo más pequeño. Imposible ser más pequeño, pero que luego va creciendo hasta llegar a la obra más grande que existe en el mundo. Jesús habló de esto, pero los discípulos no prestaron atención ni a esto ni a otras muchas otras cosas. Ellos entenderían más tarde esta parábola y se hubieran ahorrado muchas decepciones y frustraciones si hubiera prestado atención a lo que Jesús está anunciando en esta parábola. Y hermanos, así somos nosotros muchas veces. Debemos observar que este Pedro vacilante, que está vacilando, somos nosotros. Somos lentos para creer lo que Dios ha dicho. Y pasamos por situaciones donde vacilamos porque no hemos prestado atención a lo que Dios nos dijo en su palabra. Nosotros miramos atrás y podemos ver 2 milenios de historia de cómo la semilla fue sembrada en Israel y creció de tal manera que ahora da resultados en todo el mundo. Y viendo esto, llegar a la única conclusión verdadera que se puede llegar. Jesús es Dios, como Él mismo dijo en Juan. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Vemos cómo esta parábola se cumplió. que el reino de los cielos empezó en debilidad, pero ahora es lo más fuerte que hay en el mundo. Y viendo esto, si eres incrédulo, si todavía no sabes qué pensar de Jesús, llegar a la conclusión, Jesús es Dios. Esta parábola fue dicha hace 2000 años, cuando el Evangelio estaba solo en el territorio de Israel, cuando el reino era solo el pequeño grano de mostaza que se estaba sembrando en el territorio de Israel. Y con ella Jesús estaba dando una profecía que podemos ver frente a nuestros ojos cómo se ha cumplido. ¿Cómo se ha cumplido? Podemos ver más claramente que Pedro que lo que Jesús está diciendo aquí se ha cumplido bajo nuestros ojos. Tú y yo no podríamos hacer tales anuncios como Jesús está haciendo en esta parábola, pero Él lo pudo hacer porque Él era Dios. Así que, en primer lugar, esta parábola es para nosotros, para que veamos y creamos que Jesús es Dios encarnado. ¿Acaso no somos nosotros testigos de que el Evangelio es lo más fuerte que hay en el mundo? ¿Esa no es una realidad? ¿Cuántos se propusieron a erradicar el Evangelio? ¿Y lo consiguieron? Nerón. ¿Nos explicas tú cómo alguien se puede dedicar a perseguir y exterminar a los cristianos? ¿El mensaje de Jesús? ¿Nos explicas tú cómo se hace esto? Ah, que no lo lograste. Preguntemos mejor a reina de Inglaterra del siglo XVI, que recibió el nombre de María Sanguinaria, ¿cómo se puede exterminar el protestantismo? Que tampoco lo pudo. ¿Podrá mejor el comunismo, con sus dictadores, explicarnos cómo se puede exterminar este reino de los cielos? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellos. Jesús afirma que su evangelio llegará a los confines de la tierra y así fue. En esta parábola se nos hace este gran anuncio. Voltaire, el filósofo francés que se esforzó en combatir el mensaje de la Escritura, dijo que dentro de 100 años la Biblia sería un libro olvidado. Y pasó esto. En nuestros días, el ataque por parte de Satanás es de otra manera. Estoy hablando del occidente, ¿no? No es con fuerza de la espada, es con el engaño, con un evangelio diluido, que no es evangelio, pero hay buenas esperanzas y buenas noticias. El reino de Dios seguirá siendo fuerte también en nuestros tiempos. Eso nos tiene que llenar de gozo y de alegría. Esta promesa es para nosotros. Siempre han habido, siempre habrán cristianos que temen a Dios, que seguirán adelante. Hermanos, no nos asustemos de que puede surgir el día de mañana. Estamos en el reino de Dios, que es el árbol más fuerte de todas las hortalizas. Antes de ser español, antes de ser europeo, soy perteneciente al reino de los cielos. El mundo se desmorona, crecen las tensiones y las amenazas. ¿Me asustan estos? No, estoy en el reino de los cielos, eso es intocable. Yo pertenezco a este reino antes de cualquier otra cosa. Así que mi hermano, mi hermana, que estás lidiando con muchos problemas, problemas de salud, si estos problemas te llevan a abandonar incluso este mundo, dale gracias a Dios. Llegarás a casa. Se acabará tu sufrimiento. Debemos pensar más a menudo que somos partícipes de lo más grande. Somos partícipes, los cristianos, de lo más grande. Miles y miles a nuestro alrededor no tienen este privilegio de pertenecer al árbol de mostaza, sino que es esta hierba mala que un día será arrancada y echada al fuego. Esta hierba que molesta. Tú y yo, si somos cristianos, somos en el reino de los cielos, que es lo más de lo más. ¿Te das cuenta qué significa? Dios puso los ojos en ti. Dios puso los ojos en mí. Nos hizo participar de lo más que se puede esperar. Solo en la eternidad nos daremos cuenta de qué significó esto con más suficiencia. ¿Qué significó ser llamados a ser partícipes de los reinos de los cielos? Si eso lo pongo en mi corazón, si eso lo pongo en mi vida, en mi mente, seré gozoso, seré lleno de alegría cuando hay amenazas y amenazas por doquier. Niño, joven que me escuchas, vienes a la iglesia porque tus padres te traen. Piensas que lo de pertenecer al reino de los cielos es algo que no te atrae mucho. La verdad es que preferirías hoy estar en otro sitio. Sí, está bien lo de ser cristiano, pero piensas que puedes ser buena persona sin necesidad de tomarte tan en serio la Biblia. Piensas que hay cosas más grandes y más interesantes que se puede hacer en esta vida, y no la de ser un cristiano piadoso. Y puede que un día irás en pos de estas cosas como Demas, por amor al mundo. He pensado como tú, cuando era como tú. Me hubiera gustado que mis padres no me hubieran educado en la fe. Me hubiera gustado ser normal, como los demás compañeros de mi clase. Pero hoy, déjame decirte también otra cosa. Les tengo que darle mil gracias. No tuvimos un coche, vivimos 10 personas en 2 habitaciones, nunca comimos en un restaurante, y puedes seguir con esos ejemplos. Pero créame, y te digo de todo mi corazón, si podría elegir nacer en esta familia o la familia de Bill Gates, hubiera escogido nacer en la familia que he nacido. Porque no hay cosas más grandes que uno puede tener, sino el de pertenecer al reino de los cielos. Como decía Martín en el boletín de hoy, todo lo demás no importa si perteneces al reino de los cielos, porque no hay cosas más grandes. Y mis padres me educaron en este evangelio. No me dieron un teléfono, pero sí me dieron una Biblia para niños que la he leído, y así empezó mi crecimiento en este reino de los cielos. Por lo tanto, me considero muy privilegiado. No deseas fama, querido niño, joven, adolescente. No deseas riqueza antes, sino desea estar en el reino de los cielos. Escucha lo que dijo un sabio multimillonario. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, el que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, sus frutos más que el oro fino, más precioso que la piedra preciosa, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ellas. Dale gracias a Dios. Si tus padres hoy te han llevado a este lugar donde puedes aprender realmente lo que importa en esta vida. Lo mismo pasó con el reino de Israel, con la casa de David, vimos en la lectura adicional. El que fue ungido por Samuel como rey empezó por ser perseguido y amenazado de muerte por Saúl. Casi lo logra. Fue la providencia que lo impidió. Primera de Samuel, estamos leyendo, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y se fue David. Empezó en debilidad aquel que fue escogido el futuro rey de Israel. Se fue al territorio enemigo. Vemos en la historia de Israel cómo a Dios le place obrar de esta manera. Tomar las cosas pequeñas, tomar las cosas insignificantes y hacerles crecer. Y en segundo lugar, veamos por un momento el reino de los cielos a nivel particular. No solamente que el comienzo de los reinos de los cielos en el mundo es como esta plantación de grano de mostaza, sino que también cada obra de salvación que ocurre en el pecador es de la misma manera. El hombre vive su vida. Un día se topa con el Evangelio de las múltiples formas que hay. La semilla del Evangelio cae en su corazón. Al principio no hay nada visible. Incluso puede durar años. Solo Dios y el hombre sabe lo que hay ahí. No hay nada visible, pero más tarde se puede observar un cambio, un crecimiento. La semilla germina y ahora se puede ver cómo crece. Su vida es una vida de piedad. Empieza a adquirir conocimiento. Él empieza a temer a Dios. Él empieza a buscar la santidad. Jesús está dejando aquí un test también. Dices ser cristiano, muy bien. Si es así, tu vida debe ser un crecimiento continuo. Y si no es así, te estás engañando. Puedes ver una diferencia de cómo eras ahora y cómo de cómo eres ahora y cómo eras hace 5 años. Sí, no todos vamos a crecer y con la misma rapidez. No todos llegaremos a tener la piedad de Jonathan Edwards, pero todos estaremos expuestos a la obra del crecimiento que Dios hace en nosotros. La parábola nos enseña que esta obra de crecimiento es obra de Dios. El hombre puede sembrar, el hombre puede regar, el hombre puede cortar las malas hierbas, pero no puede hacer que la semilla germine y no puede hacer que crezca la planta. Por lo tanto, la parábola apunta al hecho de que la salvación del pecador es una obra de Dios, no es una obra humana. Escribe Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y eso nos lleva también, por otro lado, a descansar en Dios. Dios no ha puesto en nuestras manos la conversión de las personas. Tú y yo no podemos convertir a nadie. No es nuestra responsabilidad. Todos tenemos familiares que no conocen al Señor. Aquí hay hermanos, hermanas, que sus hijos ya no vienen a la iglesia. Y eso nos entristece. Nos gustaría que vuelvan a Dios. Hemos intentado hablar con ellos, pero tienen un corazón tan duro, parece impenetrable. Pero esta parábola es un ánimo para nosotros. Nos dice que no demos el caso por perdido. Al principio, cuando alguien entra en el reino de los cielos, empieza con una semilla bajo tierra, una semilla que al principio tiene que morir. Es grande el número de los casos donde estas personas vinieron más tarde a los pies del Salvador. Porque entrar en el reino de los cielos se hace de esta manera, creciente poco a poco. Esta parábola también nos da una enseñanza a los que somos padres y los que tenemos hijos pequeños. Somos llamados a sembrar en sus corazones el Evangelio. Hacer que un día ellos sean llamados a la salvación empieza con el trabajo de sembrar en sus corazones el Evangelio y regar esta semilla. Y después de todo esto, tener paciencia, tener mucha paciencia. El árbol de mostaza no creció de la noche a la mañana, necesitó su tiempo. Sí, es una excepción que niños sean convertidos en la temprana edad, pero normalmente eso no es la regla. Abraham tuvo que esperar muchos años para obtener la promesa que Dios le ha dado en tener un hijo. Los israelitas caminaron 40 años hasta llegar a Canaán. ¿Quién habría pensado que Saulo de Tarso, el que era perseguidor de los cristianos, sería más tarde el Pablo apóstol de Jesucristo? Pasó mucho tiempo. Dios nos ha hecho grandes promesas. Por lo tanto, descansemos y esperemos en Él, aunque el panorama que hay a nuestro alrededor es poco prometedor. Otra cosa que Jesús nos enseña aquí es que si somos cristianos, con el paso del tiempo seremos más fuertes. Las doctrinas serán más arraigadas en nosotros. Tendremos un mejor entendimiento de las Escrituras. Seremos más fortalecidos en el hombre interior. Dentro de 20 años, si seguiremos aquí, nos avergonzaríamos de cómo somos hoy. Observa a un creyente que lleva solo 3 años en la fe. Y vuelvo otra vez a Pedro. Él es frágil. Él no entiende mucha de doctrina. Jesús le tiene que decir, ahora no podés entender esto. Tropieza. Calle en repetidas ocasiones. No tiene mucho conocimiento. Incluso podemos ser tentados de dudar de su salvación. Si yo estaría al lado de Pedro en aquella noche cuando él negó a Cristo, posiblemente le hubiera tachado de incrédulo. Debemos tener en cuenta esto. Tener paciencia. Hay hermanos que apenas son este grano de mostaza que ha sido sembrado. No son todavía el árbol fuerte que será al final de su vida. Aprendemos de nuestro Señor cuánta paciencia tuvo que tener con los 12 discípulos. ¿Qué haríamos nosotros con la iglesia de Corinto? Y me detengo un poquito sobre este asunto. ¿Cómo era esta iglesia? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Parece una buena iglesia. Pero luego Pablo en la misma carta escribe, pero aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y no andáis como los hombres? Un poquito más abajo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué pasa con esta iglesia? ¿Qué desastre de iglesia, podríamos decir, con razón? Pablo, ¿qué vas a hacer ahora con esta iglesia? Mira cómo es ella. Pero él, Pablo, elige actuar de esta manera. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo no abandona esta iglesia. Él sabe una cosa, el reino de los cielos, que ahora es débil y pequeño en los corazones de Corintios, más tarde será fuerte y poderoso. Y esto más tarde lo podemos ver cuando él afirma, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo cuidó de ellos, no tiró la toalla, sabía que el reino empieza en debilidad, pero luego se fortalece. Eso no quiere decir que debemos dar por sentado que todo el que dice cristiano es cristiano. Vimos esto en la parábola del sembrador. Tampoco queremos decir que debemos ser tolerantes con las multitudes de iglesias que lo único que tienen de iglesia es el rótulo. Pero sí con aquellos que muestran arrepentimiento, que escuchan, como escuchó la iglesia de Corintio, tener paciencia con ello. Es un placer conversar con aquellos que llevan décadas en la fe siendo cristiano. Pero lo que es más extraordinario es lo que nos anuncia Juan en 2 de Juan 3:2. Seremos semejantes a Él. Soy débil ahora, pero llegará el día cuando seré semejante a Él. Esta parábola nos hace una promesa extraordinaria. Llegará el día cuando seremos como Cristo, sin pecado, sin mancha, sin ídolos en mi corazón. Esta parábola nos revela el amor que Dios tiene para con nosotros, a pesar de todos los peligros, a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor. Dios cuida de nosotros y nos lleva a este fin glorioso. Imagínate ser como Cristo. Dejaremos de pecar. Amaremos a Dios con todo nuestro corazón, sin impedimentos. sin ser distraídos. Esto es lo que nos promete, lo que Jesús nos anuncia en esta parábola. En conclusión, el reino de los cielos no es compatible con la mente humana. Escribe Pablo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. No es de extrañar que los sabios de este mundo se burlen del Evangelio, pero los que hemos conocido, lo que hemos abrazado esta verdad, hoy podemos exclamar, ¡qué fascinante, qué glorioso es el reino de los cielos! Esto me impulsa a hablarle a otros de esta gran realidad de pertenecer al reino de los cielos, es lo más que se puede tener y desear. Cuando miramos a nuestro alrededor, las cosas no pintan nada bien. Parece que el ateísmo se ha empeorado en nuestra sociedad y que el reino de los cielos se está extinguiendo. Los tiempos que vivimos son tiempos de sequía espiritual. Jesús nos recuerda a través de esta parábola que no debemos mirar a nuestro alrededor y sacar conclusiones, sino observemos su palabra. El reino no es algo débil, aunque por un tiempo así lo parece. El reino en lo más de lo más. Así que si eres cristiano, si el reino de los cielos se ha instalado en tu corazón, es la cosa más extraordinaria que te ha podido pasar. Y si los demás se burlan de ti, recuerda, el día de mañana se arrepentirán. ¿Cuántos ricos desearían haber sido en el lugar de Lázaro hoy en día? En segundo lugar, esta parábola nos insta a la paciencia con nosotros, con los que están a nuestro alrededor. Sí, nos gustaría ser más santos. Esperamos también de nuestros hermanos que lo sean, pero no debemos perder de vista la santidad. Es un proceso que va a durar toda nuestra vida. Y así que no te indignas cuando tu hermano hace algo que tú no harías debido a su inmadurez. Tú también cometes las tuyas. Y eso no quiere decir que podemos hacer lo que hacemos y luego excusarnos. Soy inmaduro, así que me tienes que aceptar. Nuestra inmadurez debe molestarnos, más cuando tenemos un largo tiempo en la fe. Tampoco estoy diciendo que no se debe exhortar a aquellos que no andan bien y excusarles, son bebés en la fe. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener discernimiento. Y en tercer lugar, la parábola nos habla de una fe creciente. El cristiano es alguien que con los pasos de los años está creciendo en la fe. ¿Puedes ver esto en tu vida? ¿Cómo has crecido en los últimos años? Y en último lugar, la parábola nos recuerda nuestro fin, un fin glorioso, un fin glorioso. Todavía no hemos llegado a nuestro fin, cuando seremos glorificados. Hoy estamos en este tiempo de humildad, y no puede ser de otra manera, mirándonos a nosotros lo débiles que somos, el pecado que hay en nuestra vida, en nosotros. Pero llegará el día que por fin dejaremos todas estas cosas. Jesús nos lo prometió, y yo lo creo, y hacia allá nos dirigimos. Dice Pablo, no lo he alcanzado, pero me dirijo hacia a ellos. Esa es nuestra esperanza. No seremos como somos ahora, seremos glorificados como Cristo es. Terminemos en oración. Amado Padre, qué bueno eres tú por habernos hablado a nosotros, insignificantes pecadores, merecedores de tu ira, del infierno, de la esperanza que tú has traído para con el hombre. Gracias te damos por la promesa que nos has hecho en tu palabra. Gracias por revelar tu reino en nuestros corazones. Gracias por ocuparte de nuestro crecimiento y gracias por lo que nos has prometido. Oramos para que tú nos sigas fortaleciendo en esta vida que nos queda por delante. Y también queremos orar por un momento por aquellos que todavía ni son este grano de mostaza sembrado. Ten misericordia de los nuestros, Padre. Ten misericordia para que ellos también puedan ser partícipes de esta gran cosa, de lo más que existe bajo el cielo, pertenecer al reino de los cielos. Gracias por animarnos, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos escuchar tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén.